れるだろう。
Estás entrando, estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, llegó el verano y con él esa noche, la noche más mágica del año, es en la que se abren las puertas que nos separan del más allá. Algo que vamos a aprovechar de nuevo para volver a viajar por esos universos del misterio que aquí en el Espacio en Blanco nos gustan. Y cuando son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias, ya estamos listos para comenzar viaje. Dos horas nos esperan con temas originales y únicos, algo que solamente aquí en Radio Nacional vas a poder escuchar. Saludos y la cordial bienvenida a nombre de todo el equipo que cada semana se encarga de realizar el programa, esta noche acompañados de Marc Gasque y María José Cascante, que esta noche controla nuestro mágico sonido. Y desde aquí queremos mandar saludos especiales para nuestra compañera Olga, que está un poquito malita. Seguro escuchando el programa, recupérate pronto, que nos vamos de viaje. Tenemos muchos temas esta noche, una visita exclusiva, si nos da tiempo, que nos va a hablar de guerra cibernética, uno de los mayores expertos. Probablemente nos visitará esta noche un tema de plena actualidad que no hay que perderse, y mucho más, pero antes conecta con nosotros. Los medios, el teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es y el muro de Facebook con los seguidores del Facebook y muro de Espacio en Blanco, creo que es, nunca me acuerdo cómo se llama, y los seguidores del Espacio en Blanco, con los saludos para todos los que estáis ahí conectados. 5 premios tenemos esta noche, 5 regalos para agradecer vuestra atención a lo largo de la semana. Saludar también a algunos amigos que han venido a vernos, no nos escuchaban, nos han descubierto ahora, deben ser de los pocos. Oye, quería preguntar si había gente en Euskadi que nos escuchaba bien, de San Sebastián y desde Madrid, creo. Gracias por estar aquí, espero que a partir de ahora escuchéis el programa. Y este es un avance de los temas, de las intenciones que tenemos esta noche, escuchad.
Diferentes temas nos esperan esta noche. Comenzaremos con una visita a un reino desconocido que desde siempre ha acompañado a los seres humanos prestándoles su poder y su magia. Desde la más remota antigüedad, los humanos han aprovechado su magia, poder y facultades para enfrentarse a sus miedos, para construir sus herramientas y para pasar las puertas que los separaban del mundo de la fantasía. Nos referimos a los minerales, a los cristales, a las piedras. Esta noche, de la mano de expertos, trataremos de conocer sus características y esos extraños poderes que, según dicen, poseen. Y seguiremos de viaje hacia otro mundo más cercano, el de la red. Dicen que está a punto de comenzar una nueva guerra mundial y se está gestando en la red de redes. Es el ciberterrorismo, la guerra en Internet. Esta noche nos acompañará un experto español para darnos datos de lo que está ocurriendo tras las pantallas de nuestros ordenadores. Será apasionante. Y habrá algún misterio más esperando en este espacio que ahora abrimos ante vosotros. Y como siempre, eres nuestro invitado especial y nos gusta tenerte cerca. Adelante. El mundo del espacio en blanco se abre ante ti.
Esas son algunas de nuestras intenciones esta noche. Además, Vicente Fuentes, nuestro compañero, viene con casos apasionantes, cuenta él, de abducciones que no debéis perderos. Vamos a ver si podemos tocar todos los temas y saludar a nuestros dos primeros invitados. Visitación Merino, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien, encantada.
Me alegro de que estés con nosotros. ¿Y Miguel Fuente te llamas?
Sí.
¿No será familia de el otro Fuentes que está por ahí?
No, el apellido de Fuente y Fuentes tiene una gran diferencia.
Ya.
Esa es
singular y plural, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y yo, que tu cara me suena, y ahora ya me has contado un poco porque no sé si lo quieres decir.
Me da igual.
Bueno, sois apasionados de las piedras, ¿no?
Sí.
¿Desde hace mucho tiempo?
Más de 30 años.
Tenemos aquí dos cuarzos, son cuarzos, ¿no?
Son cuarzos.
Una bestialidad. A mí me han hecho una fotografía con él, casi no podía, lo podéis ver en el muro de del Facebook del Espacio en Blanco. ¿Cuánto puede pesar ese que tienes ahí?
Este pesa unos 5 o 6 kilos. Este menos.
Sí.
Pero este es una vara láser muy grande.
¿Una bala láser?
Una vara láser.
¿Vara láser? ¿De las que llevan los magos en la vara de poder o qué?
Es una de las variedades del cuarzo que tiene una leyenda, no sé si decir negra, pero desde luego bastante irreal.
Sí.
Sí, porque...
¿Nos la cuentas ahora o...?
Te cuento si quieres. Es una. Hay la gente que trabaja con cristales dice que las varas láser no se pueden, que hay que tenerlas súper protegidas, súper guardadas, que son, pueden hacer muchísimo daño.
Sí.
Pero no es verdad.
No es verdad.
Como verás.
Hay muchas mamonadas acerca de
muchas,
las piedras.
Muchas,
¿no?
muchas. Sí. La mayoría.
La mayoría.
Sí.
¿Por qué te metiste tú en esto de las piedras? Atento, que lo que cuenta.
La verdad es que yo no me metí. Me metieron.
Sí. Es cierto, sí, que una piedra te elige a ti.
Siempre.
Sí.
Siempre. Las piedras te eligen e incluso te eligen antes de venir a la Tierra, o sea, antes de nacer.
Sí.
Hay un grupo de nativos americanos que han hecho una cosa, me gustaría contártela porque es muy interesante.
Cuéntala.
Kiesa Grutter, que es una nativa americana que está ahora muy, muy en boga.
Déjame, como no te están viendo, ella es como si fuera una indígena... poderosa, venerable, no anciana, ¿eh?
Sí, anciana. No, anciana con todo el honor del mundo.
Como decíamos con Emilio Fiel, jóvenes, nos llamamos los jóvenes, jóvenes ancianos. Una joven anciana.
Me
pareces una Cherokee o una total, india, sí, de por ahí, pelo blanco, largo.
Sí.
Súper guapa.
Muchas gracias.
Cuéntame.
Pues tenían la misión de enterrar una serie de cristales con un pacto que tenían. Y se juntaron unos cuantos nativos y se fueron a un lugar en concreto y enterraron unas piedras en concreto. Y como casi nunca pensamos, o pensamos muy poco, a partir de ese momento eso salió en la red y en muy poco tiempo todo el mundo estaba enterrando piedras.
¿Se puso de moda?
Se puso de moda. O sea, las piedras están ahora mismo en su momento emergente, en su momento de salir a la luz.
Y hay gente que las entierra.
Y hay gente que le ha dado porque hay que enterrarlas.
¿Por qué las enterraron estas?
Era un pacto. Era una rueda para hacer una activación concreta de una parte concreta de la Tierra.
¿Se activan las cosas con las piedras? Espera.
Sí.
Vamos por partes. 2 y 16, son las 16 en las Islas Canarias. 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis llamar. Llamada gratuita. Vamos por partes. Tras esa introducción comenzamos a hablar un poco de ese apasionante mundo de las piedras y mamonadas, que hay demasiadas,
sí,
tratando de aclarar un poco lo que es ese mundo. Atentos.
Los minerales han tenido una importancia vital para el progreso de la humanidad. De ellos se obtienen los metales que han permitido alcanzar el dominio del medio. Sin la ayuda de los minerales, no podríamos imaginar ninguno de los adelantos que forman parte de nuestra vida moderna. Desde los ordenadores hasta los medios de comunicación, las naves espaciales, los vehículos de transporte o la biotecnología. Ya en tiempos prehistóricos, desde el Paleolítico, la minería se practicaba de un modo rudimentario y se centraba en la extracción del sílex, material utilizado para la construcción de los instrumentos líticos. Se utilizaba la piedra para la caza y para la defensa. Además, se buscaban diversos minerales para usarlos como pigmentos, como el ocre. Asimismo, muchos minerales son fuente directa de sustancias nutritivas para los vegetales y con ese fin se utilizan en agricultura. También los minerales han tenido otras aplicaciones. Las piedras preciosas o semipreciosas, por ejemplo, fueron y son la materia prima de la joyería y la orfebrería. A lo largo de la historia, el progreso material, técnico y cultural de la humanidad ha estado plenamente ligado a la explotación de los recursos minerales del planeta. Pero además de esta utilidad material, los minerales y los cristales han tenido otro tipo de aplicación: la mágica. Conozcamos algo más de todo ello.
Vamos a tratar de conocer algo más. Cuando quieras hablar, Miguel, hablas, ¿vale?
Vale.
Qué poca cuenta nos damos de que todo nuestro mundo, sobre todo la última tecnología, la tecnología está basada en minerales, ¿verdad?
No solamente la tecnología, nosotros somos parte de los minerales, nosotros no podemos vivir sin minerales.
¿Es verdad?
Claro.
Somos agua, pero también
sí,
minerales.
Sí, pero tú tienes hierro, magnesio, potasio. Tienes todo tipo de minerales dentro de tu cuerpo.
Ya. ¿Cuándo descubre el ser humano que es tan importante? Supongo, hablábamos en esa introducción de, bueno, cuando cogen el sílex para hacer...
Desde el principio de los tiempos. Y hay una cosa que sí que es verdad. Desde el principio de los tiempos, en todas las comunidades existían las piedras sagradas. Y se las trataba como tal. Ahora no.
¿Ahora no?
No, ahora.
¿Por qué?
Ahora, pues porque ahora se han convertido en no sé, la verdad que no sé muy bien cómo definirlo. Se han convertido en algo de manejo. Se maneja mucho cosas que se desconocen.
Mm.
Se habla mucho de cosas que con las que no se ha practicado, con las que no se ha profundizado. Pero realmente yo creo que una de las peores épocas en las que se han tratado las piedras y los minerales es en esta.
Sí.
Sí. Solamente están en función del uso de aquello para lo que te sirven a ti, no para lo que sirven, sino de lo que te sirven y de lo que te van a dar.
Ya.
Y las piedras no dan nada.
¿No dan nada?
No. Bueno, darte ahora, no.
Luego te preguntaré para qué sirven, lo apunto aquí.
Vale.
Vayamos a la historia. Descubren que hay piedras. Hay que diferenciar entre piedras, minerales, piedras mágicas, cristales.
No, piedras mágicas no. Todas las piedras son mágicas.
Sí.
Todas las piedras son minerales. Todas, los cuarzos, las feldespatos, cualquiera de ellos, todos. Diferente formación de minerales y por tanto, exactamente igual de importantes cada uno de ellos. No es más importante un cristal de cuarzo que cualquier otra, que un silicato de aluminio, por ejemplo, ¿no?
¿Qué es un silicato de aluminio?
Pues muchas piedras que son silicatos de aluminio, que no son cuarzos.
¿Feuchas o...?
Maravillosas.
Ah, es la que tú llevas, preciosa.
Sí. Son igual de maestros, igual de necesarios para la vida, igual de dispuestos a ayudarnos y a trabajar con nosotros en nuestra vida. Pero no nos dan en el sentido de darte el... Hay gente que viene y te dice, dame una piedra para la suerte. Y yo siempre digo lo mismo, digo, ¿me ves cara de tonta?
O sea, ¿no hay piedras que den suerte?
¿Qué es la suerte, Miguel?
Yo no estoy aquí para responder preguntas, estoy para hacerlas.
Claro.
Me tienes que contestar tú.
¿Pero qué es la suerte? La suerte va muchísimo en función de qué es lo que tú crees que para ti es suerte.
Ya.
Si quieres que te toque la lotería, es suerte. Si quieres estar sano, es suerte. Que tu familia está bien, es una suerte. Que estés vivo, es una suerte. Entonces, ninguna de esas cosas te van a dar las piedras. Las piedras no van a hacer que te toque la lotería.
¿No?
No. Yo sería multimillonaria porque las tengo todas.
¿Todas?
Todas.
Déjame que hagamos una pausita. 2:22, 1:22 en las Islas Canarias. Ya hay un montón de preguntas. Te hago una y luego seguimos profundizando. Uh-huh. Dice que si es verdad que llevar juntos oro y plata da mala suerte.
Para nada. ¿Por qué?
No sé, eso preguntan.
No, para nada.
No.
Para nada. Ni las piedras entre sí, ni se junten las piedras, ni que estén todas juntas, no se molestan entre ellas tampoco.
Luego preguntan qué cualidades tienen, lo veremos en la segunda parte. Dice, sí, la piedra pirita tiene propiedades beneficiosas en pequeñas cantidades.
Tomada, me imagino, cuando dicen eso me imagino que es tomada. Siempre que sea homeopático, son cantidades ínfimas, yo creo que sí que tiene propiedades. Y ponerla en el cuerpo también, las piedras no necesitan tomarse tampoco.
Seguimos en el pasado. ¿Cuándo descubre el ser humano la importancia de los minerales, de las piedras que la acompañan?
Cuando vieron que era algo que estaba más allá de su comprensión, como casi siempre con los seres humanos, con todo. Los cristales tienen una formación... Es lo más antiguo que existe en todo el universo. Y además es lo único afín a todo el universo.
¿Lo más antiguo del universo?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí, es lo único afín a todo el universo.
¿Existe en todos los planetas?
En todas las galaxias. En todo el universo. Es afín a todo. Y la formación de los cristales siempre ha sido algo muy llamativo para los seres humanos. Siempre se ha venerado a las piedras.
Ya. Supongo que no habrá datos, o sabrás, o no se tendrán datos históricos de cuando descubre el primer ser humano un cristal, porque se crían, por la expresión, nacen dentro de la Tierra, en minas, ¿no? Normalmente los...
Nacen dentro de la Tierra y no ven ni el Sol ni la Luna.
Ya.
Nacen entre agua, con presiones impensables para ninguno de nosotros, con unas temperaturas... alucinante, o sea, no hay manera de que nada de lo que nosotros le podamos hacer a las piedras pueda manipularlas ni dañarlas, y desde luego no podemos programarlas.
Eso es la segunda parte del programa, espera, ¿vale? No te adelantes. ¿Sí? Espera, te hago otra pregunta que tenemos por aquí. Aparte de la plata, ¿alguna piedra beneficiosa para el ser humano que pueda llevar encima?
Todas.
No hay una así que te dé más suerte, no sé si más suerte, más te cargue más, te proteja más.
No, hay una cosa que sí quiero decir aquí, espero que la gente lo reciba desde la experiencia. Los cristales son seres muy, muy, muy avanzados, muchísimo. Los cristales nunca nos hacen daño. Evidentemente, si tú te tomas una malaquita, te la ingieres, que es un óxido de cobre, probablemente te intoxique. Llevar una malaquita encima nunca te va a causar ningún daño. Ningún cristal te causa daño. Su vibración es mucho más alta que la nuestra.
Ya. Tú estás diferenciando cristales del resto de los minerales, digamos, ¿no?
Yo en general no. Yo creo que, evidentemente...
¿El carbón es un cristal?
El diamante sí.
El diamante sí, pero el carbón...
No, es un mineral, pero salvando muy pocas... Por ejemplo, el azabache tampoco, porque en realidad es vegetal.
Sí.
Pero la mayoría de ellos son minerales. Son minerales con una gran vibración.
Ya. ¿Cuál es la labor que están, o que hacían, o hacen los minerales, o para qué están en la Tierra, en este planeta? ¿Para qué es?
Para acompañarnos, para enseñarnos, para sanarnos, para ayudarnos a vivir los cambios que se viven siempre en la Tierra.
¿Y el hecho de que ahora se estén volviendo a poner de moda significa algo en este momento?
Significa que llega el tiempo de los cristales. Estamos entrando en la era del cristal.
Eso lo llevo escuchando hace mucho tiempo ya.
Claro. Claro, pero hemos entrado, ¿sabes? Al menos yo creo que en las eras no se entra de golpe, no pasas de un día de estar en una a estar en otra, hay un movimiento paulatino. Y los cristales han vuelto, no hace tanto, ¿eh? No creas que hace tanto tiempo que han vuelto, ahora es cuando están empezando, y esa es la nueva energía. De hecho ahora se habla de los niños cristal, sí. Los índigo, ahora vienen los niños cristal, ahora viene la energía del cristal, la energía cristalina.
¿Cuándo descubriste tu primera piedra? ¿O cómo te descubrió tu primera piedra a ti? ¿Cuántos años tenías?
Uy, que ha cumplido 60, fue hace un poco más de 30 años, debía tener como 28.
¿Qué pasaba? ¿Por dónde ibas? ¿Qué te ocurrió?
Pues mira, fue una cosa muy tonta. Le compré unas piedras a unas amigas porque se habían quedado les debía un favor y yo sí pensaba que estaban un poco mal de la cabeza porque les gustaban las piedras y les regalé 3 piedras y me quedé con 2 sin saber muy bien porque por si algún día tenía que volver a regalarlas. Nunca pensé que yo pudiera
tener... ¿Te dedicabas a otra cosa?
No tenía nada que ver. Ajá. Hasta que una de ellas, efectivamente, de las dos, una de ellas me enganchó.
¿Una piedra o una automía?
Una piedra me llamó claramente y ahí estoy hasta hoy.
Parece de locos eso de decir que las piedras te hablan.
Sí.
Eso es de psiquiatría.
Sí, la verdad que yo fui la primera que lo pensé. Lo que pasa es que luego, a lo largo de todos mis años de trabajar con ellas, yo dejé de preocuparme. Yo me ocupo y no me preocupo. Lo que oigo, lo oigo. Sé que lo oigo. Lo que vivo, lo vivo. Y nadie me puede decir que no es así.
Ya. Miguel, ¿tú cómo lo vives esto de las piedras?
Pues lo vivo muy de cerca con ella. Realmente fue un descubrimiento para mí. Hace 13 años que la conocí. Y pasé por delante y me enamoré. Me enamoré por el color, me encantaban. Y empecé a practicar. Empecé a practicar con bici, haciendo cursos. Y los primeros cursos que aprendes con ellas son de comunicación. Aprender a comunicarte con los cristales. Y es como la radio. Sintonizas y según sintonizas coges onda y te hablan. Y te dicen unas cosas y se meten por unos recovecos de ti que realmente son apasionantes. O sea, tus bloqueos, tus miserias, por llamarlas de alguna manera, te ayudan a de una manera que sea muy bonita a poder afrontarlos y ayudarte a tener más conocimiento.
De locos, decir que las piedras te hablan como...
Sí, por favor. Sí, de locos.
Totalmente. Por ejemplo, cuando veo esas que habéis traído, ¿no? Que son increíblemente gigantescas y impresionantes, a mí hay algo que resuena dentro de mí, ¿no?
Claro, claro.
Y supongo que cualquiera que los vea, ¿no? Digo, qué bonitas, ¿no? ¿Qué habrá hecho la naturaleza o qué ha tenido que hacer la naturaleza para hacer esa forma tan increíble, ¿no? Esos colores, esas formas que tienen ahí dentro.
Eso.
Pero de ella que te hablen, o igual es que estoy sordo.
No, es que como todo, yo creo que en todo lo que empiezas en la vida tienes que hacer un entrenamiento. Hay claro. Gente que tiene que practicarlo, hay otros que les pilla como a mí. Yo pensé que me había vuelto loca, y quizá lo esté, no lo sé. Solo sé que me gusta mucho.
2:30, 1:30 en las Islas Canarias. 900-137-137, damos un paso más en esta historia loca de las piedras que hablan.
Hace un año nos dijeron adiós, pero con la llegada del verano vuelve Factor Noche.
Y lo hacemos con más ganas de descubrir la ciudad, el paseo marítimo, el teatro...
Y con nuevos lugares que visitar, el Garito, el Solar y el Cibercafé. Porque este año queremos contar contigo.
Anímate y cuéntanos el verano de tu vida.
Factor Noche, con Salvador Jiménez y Estefanía Navarro. Muy pronto, en Radio Nacional.
Entra en contacto con nosotros... 900-137-137. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco. Desde tiempos remotos, pueblos de distintas culturas y continentes han utilizado los poderes espirituales y curativos de las gemas y cristales. Según algunos estudios, las piedras preciosas y semipreciosas poseen virtudes para armonizar, estimular o calmar nuestra vida. Emiten vibraciones curativas que pueden aliviar trastornos físicos, emocionales y mentales. Existe una ciencia que se encarga de estudiar estas propiedades. Es la cristaloterapia o gemoterapia. Ya desde la antigüedad, las piedras preciosas han ejercido una magia especial en muchas culturas. No solo por su belleza como adorno o simple accesorio decorativo, sino también por sus efectos esotéricos, relacionando bienestar y astrología. Muchas culturas han empleado las piedras con fines religiosos o terapéuticos. Los aborígenes australianos creían que aumentaban los poderes de los hechiceros. Los taoístas tomaban polvo de jade para obtener la inmortalidad. Los egipcios, los babilonios, los asirios y los indios norteamericanos, entre muchos otros pueblos, atribuían poderes a sus amuletos de cristal, como la obsidiana y la diorita. En China se utilizaba el jade para prolongar la vida o atraer el amor. En Egipto el lapislázuli otorgaba el poder. Los aztecas hacían espejos con la obsidiana para la adivinación. Es parte de la historia de las piedras a lo largo del transcurso de la humanidad. Conozcamos algo más de todo ello.
Ahí hemos visto algunos ejemplos de pueblos que en la historia de la humanidad utilizaban piedras. Sí. Vuelvo a preguntarte, ¿cómo se dan cuenta de que eso tiene poder? ¿Cómo se da cuenta alguno de ello?
Yo te puedo hablar de mí. Yo me di cuenta porque me hablaron de una manera que yo no pude decir que no estaba pasando, porque me lo tuvieron que demostrar. Yo tengo una mente muy, muy, muy racional y muy lógica. Y me costó muchísimo aceptarlo, pero es que no tengo ninguna duda. Y han hablado siempre. Sí. Se habla de ellas desde Lemuria, desde la Atlántida, se habla desde siempre de que las piedras hablan. Y las piedras hablan alto y claro. Y tienen mensajes realmente extraordinarios.
Ya. Hay incluso quien dice que determinados monumentos que hay en el planeta están cargados, es decir, que alguien ha dejado ahí impreso en esa piedra, en esa roca, el mensaje de las catedrales también, no solamente lo que hacían los canteros, sino que eso también se puede hacer.
También se puede hacer. Yo creo que son cosas distintas. O sea, lo que tú haces con las catedrales, con los canteros, lo que hacen es dejar evidentemente una impronta entre ambos. Los cristales son un poco más ajenos en ese sentido, son menos emocionales, menos emotivos. Ellos están en un plano diferente, no entran en las emociones humanas. Ellos están aquí para enseñarnos, para llevarnos a donde realmente queremos ir, aunque no lo sepamos.
¿Sí?
Sí.
Vale, volvemos tres atrás. De repente se iba un paisano por ahí caminando, un hombre de Cro-Magnon, se encontró un cristal y se quedó alucinado porque escuchó que decía algo. O le llamó la atención y ahí empezó esa relación que tenemos con los minerales.
La verdad que no sé si fue en el Cro-Magnon. Sí, sé que hubo un momento en el que los humanos se dieron cuenta de que los cristales estaban aquí para ayudarles a moverse con mayor facilidad en la vida. Y además les consideraban dioses en muchos de los lugares.
Sí. Hablan de que Atlántida era una civilización, esa, entre comillas, supuestamente desaparecida. Hablaban de que tenían cristales como un sistema de comunicación y altamente desarrollado.
Sí.
Y a veces cuando nos muestran civilizaciones galácticas también, está muy presente siempre el cristal. Qué curioso, ¿no?
Sí. Claro, ellos tienen toda la información. Toda, absolutamente toda, y tiene la capacidad de adaptar su vibración a la nuestra. Es muy, muy interesante decir que las piedras no hacen daño, que las piedras nunca te van a hacer daño.
Ya. ¿Cómo se puede saber esa vibración? Es decir, ¿se han hecho estudios físicos que hayan medido que tienen una vibración, que tienen...?
Yo no los he hecho, pero sí que se han hecho, llevan haciendo mucho tiempo. De hecho, creo que se tuvieron que hacer cuando inventaron las pilas de cuarzo.
Sí.
Para los relojes, me imagino que harían una cosa así. Hay una mujer, yo creo que habrás oído hablar de ella, se llama Dahani Wahu, es una venerable Cherokee. Y esta mujer realmente habla de lo que son los cristales, de la vibración del cristal. Y es que la vibración del cristal tiene 786.000 pulsos por milisegundo. Está en continuo movimiento, más rápido que la luz.
¿Sí? ¿Sí? Aunque parezca algo inerte, está ahí.
Aunque no lo parezca. Y es la vibración del axe del universo. Tiene la misma vibración que el eje del universo.
Nos pregunta la gente cómo se trabaja con ellos. Tú de repente encuentras un cristal, una piedra, ¿qué haces? ¿Te elige? ¿Qué tienes que hacer?
Primero, siéntela. Con el corazón. Yo creo que ya hay cosas que debemos dejar de pensar en para qué sirve o qué van a hacer con ello o qué me va a dar o qué me va a quitar. Hay que quitar muchas cosas, quitar el miedo y entrar con el corazón y el respeto que merece cualquier ser de este mundo o de cualquier otro. Si tú te acercas a ellos con respeto, ellos siempre te responden, y además te responden en la medida que tú necesitas. Si tú solamente puedes llegar hasta tres, te dan tres y descansan, se apagan y se desconectan. Cuando tú has asimilado esos tres y estás poniéndolo en funcionamiento, o sea, estás haciendo algo con ello, vuelven, siguen con la lección siguiente.
Estás hablando de ellos como si fueran seres conscientes.
Son seres conscientes.
Sí, inteligentes incluso.
Sí, claro. No sé qué tipo de inteligencia, pero inteligentes, muy inteligentes.
Ya. Yeah. Bueno, déjame tener preguntas de los siguientes, luego te sigo preguntando. Preguntas el posible efecto cancerígeno de las minas de granito, o esa gente que vive al lado de granito, del Escorial, es un ejemplo, y se siente alterada por la potencia de esa piedra que hay ahí. ¿Es posible esto? Es decir, ¿hay piedras que tengan ese... puede interferir con los seres humanos y causarles, por lo menos, desazón?
Sí, es posible. El granito, de hecho, yo creo que sí que lo hace. Sí.
Vale, más preguntas. Dice que qué puede significar que algunas piedras nos causen una atracción así como hipnótica, que te dejen...
Las piedras, cuando se acercan a ti, siempre producen un movimiento. Una de las cosas que a la gente le ha dado siempre mucho miedo es que cuando conectas con una piedra, hay un momento en el que la piedra cambia su vibración para adaptar a la tuya, y en ese momento sientes muchas cosas. Hay gente que se marea, se le revuelve el estómago, y como siempre vivimos con tanto miedo, el primer pensamiento es que están... que es que te han hecho algo. La verdad es que no te hacen nada en ese sentido, no te hacen. Cuando tú sientes algo con una piedra, sea una atracción hipnótica o no, es porque algo tienes que hacer con ella, porque esa es la piedra que tiene que trabajar contigo. Vale. Es la que ha elegido trabajar contigo.
Llega ese momento, ¿cómo se trabaja? ¿Qué hay que hacer? Hay gente que dice que hay que poner las piedras, limpiarlas con sal, ponerlas
nada.
Por la noche, ¿no?
Te digo lo mismo que te decía antes. Hay algunas que además detestan la sal, muchas de ellas.
Sí.
Pero además es que no tiene ningún sentido, porque las piedras no se manchan, ni se cargan.
¿No?
No.
Sí, hay mucha gente que toque...
Pero te vuelvo a... Si es que por eso me he traído este escrito de la Venerable, precisamente por eso, con esa vibración que ellos tienen, nada de lo que nosotros les hagamos, mucho menos tocándoles, les puede transformar en nada.
¿No?
No.
¿Y si tienen esa memoria que dices tú, que tenían una memoria?
¿Sí?
De todo lo que ha ocurrido en el planeta.
Uh-huh.
Si le pones tus manos, estás de alguna manera transfiriendo tu energía también, le puedes estar ahí.
No le transfieres tu energía, ella conecta con tu energía. Y toma lo que tú necesitas. Si tú necesitas una información, ella te la da. De verdad, eso lo he comprobado. Son muchos años de trabajo experimentando día a día, todos los días. Es mi trabajo, es en lo que trabajo cada día. Y no hay ninguna piedra que... Ella no absorbe tu energía. Solamente hay una piedra que la ha elegido absorber la energía de los demás, pero para enseñarnos.
¿Cuál es?
La malaquita.
La malaquita.
Es la única. Todas las demás no lo hacen. Se pueden estropear, como todo, ¿no? Se puede romper. Se pueden poner mates. Se transforman. Un cuarzo como este cambia cuando quiere. Solamente tienes que estar atento y poder mirarlo.
Vale, la piedra te elige. ¿Cómo empiezas a trabajar con ella? ¿Ella te lo dice cómo hacer? No, es decir, no hay rituales, como te decía antes.
No,
de ponerlos al sol, a la luna, limpiarlos con agua, con sal.
Te digo lo mismo, las piedras nacen bajo tierra, nunca han visto ni el sol ni la luna. Son cosas que la gente lleva oyendo a lo largo de todos los tiempos. Ten en cuenta que esto parte siempre desde épocas muy oscuras en la tierra, donde todo tenía que ser muy ritualizado, con mucho miedo, muy oscuro, y si hacías esto te pasaba esto, y si no... Pero no tiene ningún sentido. Y no lo necesitan en absoluto.
No. Vale. Te eligen. ¿Y qué pasa? Hay que estar atentos a escuchar lo que te dice para ver cómo trabajas con él.
Claro, cada uno tiene su forma. Y a cada uno se nos acercan de una manera, siempre acorde a tu capacidad o a tu disposición. Es decir, a mí cuando me llega una piedra, yo sé que tengo que trabajar con ella, porque no puedo dejar de mirarla. No puedo dejarla. No la puedo apartar de mí hasta que no pasa el tiempo en que hemos hecho el trabajo. Y cuando hemos hecho el trabajo, me olvido de ella, pero que la olvido. O sea, que es como si no hubiera existido. Luego vuelven a aparecer.
Ajá.
Es una forma. Cada uno tiene la suya.
¿Trabajas de alguna manera o se trabaja de alguna manera con los cuarzos, con esos cuarzos tan grandes como tú tienes?
Yo, por ejemplo, mira, este he estado llevándole conmigo a todas partes donde vive.
Se refiere al más grande de todos.
Al más grande de todos.
Sí.
Le he llevado a todas partes. Le llevaba a las conferencias, le llevaba a los talleres, le llevaba a los cursos, a las sanaciones, durante un tiempo. Ahora lleva mucho tiempo que, hasta hoy, que he querido venir a conocerte.
No había salido
de casa. Sí. Y esta no la había sacado nunca. Esta la he traído expresamente para que tú la conocieras. Porque estas son unas piedras que están llegando ahora y son piedras que traen una nueva forma de trabajo. Todavía no sé cuáles. Solo sé que he comprado todas las que he encontrado y creo que ya no hay más.
¿Sí?
Y todavía no sé cómo van a trabajar.
Es como un cristal de cuarzo también. Lo que pasa es que ese no está cortado, es natural.
Es natural. No han cortado la base. Este es natural, pero tiene la base cortada para... Y como verás, tiene la punta...
Como rota Roma, ¿o?
No, está creciendo desde otro lado.
Es otro
cuarzo que está creciendo ahí.
Qué curioso, ¿no? Nacen en minas, se producen en minas, ¿no?
Nacen en minas. Ya. Nacen en minas, yo es que no sé, pero ¿cuántos miles, millones de años necesitado para cristal para llegar a tener este tamaño? ¿Cuántos miles de millones de años? Nosotros vivimos mucho menos.
Qué ciegos hemos debido de estar y qué poca sabiduría para no entender eso que ese mensaje que está ahí, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Que es que nos han acostumbrado a no pensar, a vivir de una manera muy fácil, muy fácil. Y todo lo que no nos sirve para algo, no le damos importancia. Y si nos sirve, siempre tiene que ser algo muy grandioso. Y ellos son grandes maestros, todos y cada uno de ellos. No es más maestro, es diferente maestro, pero no es más maestro este que cualquiera de las piedras con las que hemos estado jugando antes.
Qué curioso. Y sin embargo, si lo piensas un poco, son los ordenadores, los teléfonos móviles, los relojes, todos tienen ahí un pedacito de ese cristal, el tantalio. Se llama así, es un mineral que sirve para que...
Para los móviles.
Para los móviles y todo eso. Qué curioso, ¿no?
Claro.
Y qué poca importancia le damos.
Sí, yo creo que uno de los grandes pecados de la humanidad ha sido el de la prepotencia, siempre.
900-137-137, damos un pasito más, ¿te parece?
Vale.
Tras esa tercera introducción tratamos de dar cosas concretas, consejos concretos.
Existen diferentes maneras de utilizar las piedras y los cristales. Hay piedras que se utilizan igual en bruto que talladas, como el cuarzo. Otras desempeñan mejor su función si son pulidas o talladas, como el granate, o si están en su estado natural, como la amatista. Generalmente, los cristales opacos, como la malaquita, lapislázuli o hematíe, son receptores de energía en mayor grado que emisores. Y los transparentes, como el cuarzo, aguamarina, amatista o diamante, son emisores y regeneradores. Según sea su estado, forma o color, desempeñan distintas funciones. Estas son algunas. Gemas verdes. La más utilizada es la malaquita, que equilibra todo el organismo, pero especialmente el ciclo menstrual. Gemas rojizas. Activan el alma y el cuerpo. Aportan la energía vital, ayudan a reaccionar y estimulan la valentía. Favorecen la autonomía personal y el lado dinámico y positivo de las cosas. El granate estimula la función sexual, el rubí la fuerza vital y el coral alivia los dolores menstruales. Gemas amarillas desarrollan el sentido de la organización, la conciencia de la personalidad. Estimulan las capacidades de mandato, la ascensión social y la confianza en sí mismo. Gemas ocres. El ámbar depura el organismo y el topacio dorado refuerza el corazón y ayuda a equilibrar el sistema nervioso. Gemas blancas. La cuncita es excelente para solucionar los problemas emocionales y favorecer la autoexpresión, mientras que las piedras lunares alivian el dolor abdominal. Gemas anaranjadas. La cornalina favorece la curación de las heridas y el ópalo de fuego disuelve las piedras del riñón, los cálculos biliares y el ácido úrico. Gemas negras permiten anclarse en la realidad, mantener los pies en la tierra y conservar el sentido de la medida. Ayudan a hacer frente a los miedos y las angustias, transformándolas. Gemas translúcidas favorecen la meditación y desarrollan la intuición y la clarividencia. Permiten elevar el espíritu y facilitan la claridad de pensamiento. Amplían el campo de comprensión. Es un resumen de las características de algunas piedras. Hay más.
Nos hemos estado toda la semana sacando resúmenes de para qué sirven las piedras, para que ahora llegues tú. Pero bueno, antes te digo que María José dice que si hace falta que saques a sacar a pasear los cristales, se los lleva ella y te los pasea.
Vale, vale. Es un ratito nada más.
Eso dice ella, vale. ¿Es cierto esto de esta división que hemos hecho, dependiendo de cada color de la piedra o de cada forma, sirve para una determinada cosa?
A ver, no. Sí y no. Cuando tú utilizas las piedras para equilibrar los chakras son los centros energéticos, uh-huh. Y cada uno se asocia a un color concreto de una gema. Todo lo que ese chakra mueve o potencia tiene que ver con el color y con la gema que lo trabaja. Pero eso no tiene nada que ver con las piedras. Tiene que ver con los colores, con la cromoterapia. Y tiene que ver con los chakras. Y son cosas distintas.
Ya. O sea que esto que decimos ahí, una piedra translúcida sirve para meditar, desarrolla la intuición, la clarividencia.
Y una roja, y una verde, y una amarilla.
Y muchas cosas más.
Sí, me lo pone más difícil entonces. Sí. O más fácil, ¿no?
Yo creo que es mucho más fácil. Yo empecé a practicar esto en mi trabajo. Yo nunca, cuando hago terapias...
¿Haces terapias con las piedras? Bueno, era otra pregunta. ¿Las piedras pueden llegar a curar?
Sí, sí, sí. Pueden ayudar... Pueden llegar a ayudarte, a curarte. Yo creo que nadie te cura. Te curas tú o te ayudas con cosas, o con medicinas, o con lo que quiera que sea que esté acorde a tu naturaleza. Uh-huh. Pero las piedras sí que hacen una cosa muy importante, y es que te ayudan a ver qué es lo que te pasa. ¿Qué es lo que realmente te pone enfermo?
Hablándote por ahí dentro, en esa otra parte del ser que no queremos hacer caso, ¿no?
Exactamente. Conectan contigo y te enseñan qué es lo que te pasa.
Déjame que te pregunte unas cuantas cosas que nos han dicho los oyentes. Una piedra dice para... Si tiene efecto... ¿Puede ser que el cuarzo tenga efectos negativos para las personas?
No.
No, nunca.
No.
Vale. ¿Alguna piedra que pueda venir bien para gente que tenga patologías mentales? ¿Recomendarías alguna?
Piedras muy calmantes.
¿Por ejemplo?
Jade, piedras verdes, piedras serenas. El jade es muy calmante.
¿Cómo se utilizan? Pues se la ponen encima, te la llevas
te la pones encima,
en la cabeza, en los chakras, en la boca, no sé dónde.
Donde te duela, o donde te sientas, si es en la cabeza, si es un problema mental, en la cabeza.
Vale, después dice algo sobre la rosa del desierto, preguntan.
La rosa del desierto es arena calentada. Tiene el misticismo realmente de... Hablamos de la piedra rosa,
sí,
¿no?
Sí.
Tiene el misticismo de algo que se hace en un cuarzo, porque la arena al fin y al cabo es cuarzo, y el calor la transforma en una flor preciosa.
Son bonitas.
Son bonitas. Muy bonitas.
Si alguien tiene problema de tiroides, ¿estas piedras le pueden ayudar? ¿Hay alguna que le pueda ayudar de forma concreta?
Antiguamente se decía que el coral ayudaba a eso. El coral. Yo te puedo decir que tengo mi historia de tiroides y el coral no me lo ha quitado.
¿Sí?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Pregunta si dice que conoces el trabajo de Catrina Rafael sobre las piedras.
Me conozco. ¿Sí? Es la única persona, y lo tengo que ser sincera, pues, yo sé que soy un poco bruta hablando, pero me gusta ser sincera, es la única persona que he conocido a lo largo de todos los años que llevo con los cristales, que aunque hay muchas cosas no coincidimos, ha sido una persona que ha experimentado. Lo que ella contaba era lo que realmente estaba viviendo.
Ya. Hay poca gente que se dedica a eso a las
Muy
piedras.
Poca gente.
Te comentaba Carmen Pérez de la Iz, que de vez en cuando ha venido por nuestro programa hablando de minerales siempre con increíble cantidad de interés por parte de nuestros oyentes.
Uh-huh, qué bueno.
Tú y que poca, muy, muy poca gente más conozco que trabaje con,
no hay mucha
con minerales. Vale, estamos cerca de la noche de San Juan. Una noche mágica en la que yo hoy estaba escribiendo en una cosa que escribo en un, por ahí, pues que es el momento de sacar los cristales de poder y cargarlos, porque es una noche mamonada, es una mamonada también, ¿no?
pues sí.
Sí, o sea, no hace falta salir por la noche, que la noche de San Juan cargado, yo que las tengo, pues aquí suenan, ¿no?
No hace falta salir, a ellas les da igual, pero si a ti te apetece,
es bonito, ¿no?
Es bonito, es muy, hombre, es muy bonito, y hacer un círculo de cristales y meterte dentro es algo muy, muy potente y muy especial.
Sí.
Sí.
Pero entonces, ¿cómo se cargan? ¿Cómo se...?
Que no se cargan.
¿No hace falta?
No. Recuerda lo que... Recuerda su vibración. No necesitan que nosotros les hagamos nada. Ellos no nos necesitan a nosotros. Nosotros los necesitamos a ellos.
Bueno, vamos.
Vale.
No, casi para terminar. ¿Qué consejo darías a la gente que quiere acercarse a las piedras?
Te vuelvo a decir.
A mí me apasionan. Yo no sé, debo ser un poco duro de oído porque no las escucho de vez en cuando. Si no, te he contado una historia de una que he encontrado y o que me llamó, ¿no? Pero, ¿qué hay que hacer para acercarse a ellas?
Yo, mi técnica para acercarse a ellas y para aprender a diferenciar lo que es tu lenguaje, porque evidentemente ellas te hablan en tu mente, no oyes nada fuera. Tienes que aprender a diferenciar, igual que cuando aprendes un idioma o cualquier cosa. Tienes que aprender a diferenciar qué es tu pensamiento y qué es lo que tú estás recibiendo. Y eso necesita practicar mucho. Mm. Hay gente que no, hay gente que lo oye claramente y no tiene ninguna duda. La mayoría tiene que practicar. Y la forma para mí, la que yo he encontrado para enseñarle a la gente, y que es muy fácil, y desde luego te aseguro que es impresionante e impactante, es escribirlo. Es tener una piedra cerca, la que te ha llamado, la que te gusta, ponte a su lado y escribe todo lo que te llega, sin pensar, sin plantearte si lo que estás diciendo es una tontería, te lo inventas, te lo imaginas, da igual. Y practica, y un día te vas a dar cuenta de que hay un montón de cosas que has recibido, una gran información que has recibido y que no tiene nada que ver contigo.
Ya, pero es como aceptar que hay una parte, o sea, que se sigue quitarse la mente racional y decir, vamos a dejar otro cauce, otro camino por ahí para que entre otro tipo de información, ¿no?
Sí, hay que dejarlo, es la única manera.
Ya, decías que para cada chakra un color y asociar a ese color una piedra, ¿no?
Sí.
¿Puedes decir los colores de cada chakra? Si te acuerdas, sí.
El chakra primero es el rojo, que pueden ser todas las piedras rojas, desde el granate.
Sí.
Segundo chakra. La cornalina, que sería la piedra naranja. Tercer chakra es el del ombligo, que es el citrino o cualquier piedra amarilla.
Sí.
Cuarto chakra es el verde, malaquita, lo que quieras. Quinto chakra es azul. Sexto chakra es, ahí varía, puede ser morado, malva, blanco. Y el séptimo, que es blanco.
Blanco. Y la forma, ponérselo encima de
donde está el chakra. Es muy útil, la verdad que es muy útil.
No importa que sea grande o pequeña la piel.
No importa.
Y supongo que entrar en un estado de meditación o algo así.
Sí, es mejor.
Sí.
Eso tiene doble acción. Meditar siempre es una muy buena cosa. Ya.
También los cristales están unidos con la astrología. Dicen que para cada signo es otra mamonada. Por la cara que pones, dicen que para cada signo hay una piedra, ¿no?
Mira, yo llegué a una conclusión que era muy divertida, ¿no? Primero, cuando tú... Yo soy Géminis. Todo el mundo te dice el ojo de tigre. El ojo de tigre es la piedra de Géminis.
Sí, a mí me gusta mucho el ojo de tigre.
A mí
también.
Me encanta, pero yo no necesito la piedra de Géminis. Se supone que viene asociado a mí. Pero hay una cosa que sí le digo siempre a la gente cuando viene buscando la piedra de su signo, y se ríe mucho, la verdad. Yo siempre le digo, cuando vengas con el árbol, la planta, el incienso, el color y todo lo que corresponde, o sea, que se relaciona con tu signo, entonces yo te vendo encantada
la
piedra del signo.
Sí.
Pero es que nadie va con... Hay una planta asociada a un signo, hay un árbol, hay un color, hay un incienso, hay un perfume. Y la gente no va con todo eso por la calle.
¿Alguna piedra que te pueda ayudar?
Todas. Las piedras todas. Todas están aquí para ayudarte. Todas.
Sí.
Sí.
Simplemente es dejarse, estar atento a esa llamada.
Estar atento y coger y acercarte a la que realmente te llama.
Aunque sea un pedazo de canto rodado del río.
Da igual, da igual. Sigue teniendo una gran información.
Escucharla. Nos preguntan oyentes, ¿recuerdan a José Antonio Blanco? Fue alguien que pasó por nuestro programa. No sé si le conociste. Hablaba de piedras que venían, meteoritos. Con propiedades absolutamente increíbles también.
Los meteoritos tienen, son trozos de estrella. Son trozos de estrellas y por lo tanto se supone que efectivamente tienen grandísimas, grandísimas propiedades. Pero nosotros vivimos en un meteorito.
¿La Tierra es un meteorito?
La Tierra es un trozo del Sol, ¿no? Es un planeta que viene del Sol. No le damos ninguna importancia, pero todas las piedras al final...
Ya, casi a punto de terminar. ¿Cuál sería el mensaje? ¿Abrir las entendederas a esos seres que, del reino mineral de ese mundo para entender su mensaje en este momento que lo necesitamos?
Sí, yo creo que ese es un gran mensaje y sobre todo dejar de vivir en el miedo, en los rituales del miedo. El miedo siempre le da el poder a los otros. Nosotros somos nuestros propios dueños, no tenemos por qué vivir con miedo.
Visitación, Miguel, gracias por haber estado con nosotros. Forma de contacto, hay gente que quiere contactar con vosotros. ¿Hay alguna manera de ponerse en contacto, de seguir un poco vuestro trabajo?
Pues por teléfono.
Espera que lo apuntamos, dime.
679-4683-4684.
¿Y en el Face, en esos sitios modernos?
En el Face.
¿Cómo?
Una página de Visitación Merino.
Visitación Merino.
Sí.
Visitación Merino, vale. O sea que el día de San Juan, mañana o esta noche, no hace falta hacer nada con las piedras. Yo que pensé a ir al campo y ponerlas ahí.
Pero hazlo porque te apetece, no porque creas que eso es necesario para ellas.
Ya, y que te toquen las piedras es bueno, es la última pregunta, casi la última. Yo no dejo que me toquen nunca esta.
Pues tú te lo pierdes. Realmente sí.
Gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
Ha sido un placer.
Espero
que hayáis disfrutado.
Ha sido un auténtico placer.
Con vosotros. Lo que hayáis disfrutado. Gracias.
Muchas gracias.
Por lo menos hemos sentido la influencia de esos dos seres que están ahí de cristales llenando todo el estudio. Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Perdón, enseguida regresamos. Hay muchos temas esperando. Llega Vicente Fuentes con una cantidad de historias de abducidos que no sé qué les han llevado por ahí los extraterrestres. Tenemos una información de Richard Brook, que también tiene que ver con vidas pasadas. Y si podemos, esa información que os decíamos de la tercera, cuarta guerra mundial, el ciberterrorismo, no os lo perdáis. 900-137-137 en nuestro teléfono por si queréis llamar. Sigue el concurso, tenemos 5 premios en marcha por si queréis participar esta noche con otros. Estaba pensando, ¿me dejas un ratito las piedras aquí? No, las piedras. Vale, enseguida volvemos, no os vayáis.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:16, 2:16 en las Islas Canarias, comienza la segunda hora de este Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. Los saludos a todos los que seguís todavía ahí en directo en Radio 1 y Radio 5, a todos los que a lo largo de la semana descargáis el podcast, más de 100.000, ciento y pico mil ya descargas dicen que teníamos, y los saludos a los que estáis ahora mismo conectados en la radio online, en la página de Radio Nacional de España, la más visitada de toda la red, la de Radio Televisión Española. Gracias por hacerlo. Sigue nuestro concurso, 900-137-137, nuestro teléfono de llamada gratuita por si queréis participar. Y ahora, antes de que llegue Vicente Fuentes con extrañas historias de seres que desaparecen, algo de información que tiene que ver con la vida después de la vida. Escuchad. Estuvimos juntos en Canarias, en ese congreso que se organizó del misterio. Subió a no sé cuántas personas al escenario, los dejó a todos hecho polvo ahí tirado. Es Ricardo Bru. Buenas noches, Ricardo, ¿cómo estás?
Buenas noches, muy bien.
¿En dónde te pillo ahora? ¿Dónde estás?
Ahora estoy en Gerona.
¿En tu tierra?
Sí, señor. Sí.
En Gerona. Bueno, pero creo que, bueno, has suscitado tanto interés que vuelves a Canarias a hacer un taller, ¿no?
Sí, me han pedido este taller porque, bueno, el congreso, evidentemente, estuve sobre 2 horas y allí pude hacer, pues, una pequeña muestra, pero no, lo que me han pedido es una cosa para darle más profundidad, ¿no?, porque esta última parte de mi trabajo, que es encuentro con el otro lado, pues ese sí suscitó mucho interés. ¿Sí?
Mm. ¿De qué va a tratar este taller que vas a hacer, este seminario? ¿Contacto con el más allá incluso? ¿He leído en algún sitio que...?
Sí. Lo hicimos en el Congreso, sé que tú lo viste.
Sí.
Es decir, hay grandes médiums, grandes y muy buenos. Ellos ven a los seres queridos, ven un poco pues esa presencia y hablan de lo que les dicen. Yo me he especializado no en lo que yo veo, que prácticamente se puede decir que no veo nada, sino que quiero que ellos lo vean. Porque el interlocutor, es decir, si tú has perdido a tu madre, a tu novia, a un hermano, nadie mejor que tú para hablar con ellos. Entonces lo que hago mediante técnicas hipnóticas y que van un poco más allá de la hipnosis, es que el sujeto recuerda, revive esos momentos felices y a partir de esos momentos felices intento que establezca contacto con esa realidad. Y hay una conversación, tú lo viste en el Congreso, aparte de que de alguna manera se saltan lágrimas, incluso a mí mismo, porque está hablando con su madre o está hablando con su hijo. Además, es muy terapéutico y es una descarga, sobre todo, de todo aquello que el duelo no le ha dejado aflorar.
Ya, eso vimos que era evidentemente muy terapéutico, pero ¿es así de real, Ricardo? Es decir, ¿tú estás en contacto con esos seres desaparecidos?
A ver, todos los sujetos, si tú, y además, perdóname que te ponga a ti de testimonio, pero tú lo viste, yo le preguntaba, ¿es real? ¿Tú me oíste? ¿Lo has sentido? ¿Lo has visto? Ellos dicen que sí. Y nadie mejor que ellos, el sujeto, el paciente o el cliente, que para decir si es verdad o no. Yo solamente sé que mi técnica les ayuda a tener una conversación, un mensaje, un contacto con ese otro lado. Y a partir de ahí, la conversación que yo les pregunto, ¿qué te dice? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? Incluso alguno me decía que sentía su olor, que sentía el calor, ¿no? Entonces, claro, yo me tengo de creer lo que me cuentan, ¿eh? Porque yo no lo veo, pero ellos sí.
Evidentemente fue una experiencia cuanto menos sorprendente. Pues bien, si queréis, en Canarias, en Las Palmas, ¿no? Regreses a Las Palmas, a Gran Canaria.
Sí, señor.
¿El qué día? ¿7 de julio tengo por aquí apuntado?
7 de julio, sí.
No sé en qué cae, ¿qué es? ¿Viernes, sábado?
Yo creo que es un domingo, ¿eh?
¿Ah, sí?
Es un domingo, sí, sí.
Ah, bueno, he ido a preguntar también. Yo no sé el día en que vivo, pero tú...
Creo, no, pero lo sé por el cartel que es domingo, ¿eh?
Vale,
7 de julio.
7 de julio, un taller con Ricardo Bru, para contactar con esos seres, ver un poco más lo que hay en el otro lado y sobre todo vivirlo vosotros en vuestra propia, con vuestra propia experiencia, ¿verdad?
Exactamente. No, que no te lo cuenten, vívelo tú.
Bien. Hay un teléfono de contacto que no te sabes y yo te voy a decir. Ponemos un poquito de música, tomar lápiz y papel si queréis asistir a ese congreso 7 de julio. Hay que reservar plaza, ¿verdad?
Sí, hay que llamar a Ulises, ¿eh?
Vale, a Ulises Acosta. En un momentito damos ese teléfono por si estáis interesados. Ahí está el teléfono Ulises Acosta para ese taller que se va a hacer en Las Palmas de Gran Canaria el 7 de julio, 687-798849. Repetimos, 687-798849. Y si no, supongo, Ricardo, que entrando en la página de Congreso Nacional del Misterio, ahí también habrá.
Sí, pues, si entran en esa en la página del Congreso, está el teléfono de Ulises e información de este pequeño seminario, sí.
Ya me gustaría estar ahí con vosotros.
Lo sé. A mí también me gustaría que estuvieras, claro, pero creo que estará por otras latitudes.
Estamos regresando de Egipto casi, sí, señor. Muchas gracias, daré saludos a esos dioses que te esperan en la Gran Pirámide y en esos templos que también conoces en Egipto.
Sí.
Y seguimos en contacto.
Claro que sí.
Fuerte abrazo.
Igualmente.
Hasta pronto.
Ahí fuera hay todo un universo desconocido esperándote. Ven con nosotros a descubrirlo. Los fines de semana, de 2 a 4, en la madrugada del sábado, Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Conecta con nosotros. El misterio te espera.
Bueno, todavía soy Alejandro Jodorowsky. El Alejandro se está convirtiendo en Acercandro. Y el Jodorowsky, el Jodo, en Amorowsky. Entonces soy Acercandro Amorowsky. Y tengo mucho gusto en estar aquí en Espacio en Blanco.
estaban los saludos de Alejandro Jodorowsky, una de las muchas personalidades que han pasado por el Espacio en Blanco y que volverán, supongo. Saludamos a Vicente Fuentes con esta sintonía. ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, Miguel. Estupendamente encantado de estar en el Espacio Blanco.
Supongo que recibiendo la fuerza de esos cristales de cuarzo que tienes al lado, que he dejado.
Los tengo aquí cerca. La verdad es que son inmensos de grande. Yo no había visto una cosa igual.
Sí, yo los también los había visto, pero ya me gustaría quedarme en alguno. A ver si se pierden.
¿No? Sí, claro. O sea,
María José, se los quiere llevar de paseo. Yo quiero que se pierdan un rato en casa conmigo.
Esto es una maravilla, pero...
Bueno, ¿de qué nos vas a hablar esta noche?
Bueno, pues el tema que tratamos esta noche es muy curioso, quizá manido, porque ha habido durante muchos años muchos programas al respecto. Estamos hablando de las abducciones extraterrestres, pero yo quería abordar el tema de una manera muy personal. Me gustaría que todo el público se hiciese partícipe del programa y se imaginase a sí mismo con las historias que vamos a contar esta noche.
Vale, de 3 y 14, 2 y 14 en las Islas Canarias estamos en directo, vamos a hablar de abducciones, ¿no?
Efectivamente.
Esos secuestros por parte de entidades extraterrestres, no se pueden llamar, entidades extrañas o sí.
Sí, extraterrestres, lo que pasa es que esa palabra ha quedado reducida prácticamente a escombros, debido a la manipulación que siempre ha existido, sobre todo en las últimas décadas, ¿no? Yo siempre me gusta tratarlo como entidades extradimensionales o ajenas a la Tierra. Parece que no, pero ponerle nombres a las cosas es muy importante. Y ahora mismo los nombres tienen que ser esos.
Vale, vamos con algún caso, si te parece. ¿Vale?
Sí, vamos a empezar con el caso de Travis Walton. Bueno, es un caso conocido por todos aquellos que seguimos la ufología desde hace años. Y comienza al anochecer del día 5 de noviembre del año 75.
1975.
Eso es. Travis Walton es un leñador, está en la zona de Heber, Arizona, y tras una jornada muy dura de trabajo, vuelve con 6 personas en un camión, vuelven a casa. En esos momentos, pues, en ese lugar de Estados Unidos no había autobuses, o bueno, al lugar donde trabajaban tenían que ser transportados en camión. Y bueno, pues hay un momento del viaje en donde ven una luz en un bosque.
Salud. Iba con varias personas, ¿no?
Efectivamente, va con otros 6 testigos más el conductor. Uh-huh. Entonces se quedan sorprendidos porque es una especie de disco muy luminoso que está flotando sobre la copa de los árboles. Y entonces está muy cerca. Está realmente cerca de ese camión. Y entonces, bueno, pues el conductor se para. Y entonces lo que ocurre es que Travis Walton, de manera sorprendente, se baja. Todo el mundo, los 6 compañeros le dicen, bueno, ¿dónde vas? Y Travis Walton va directamente hacia ese disco. Se va corriendo.
Como si le llamara.
Como si le llamara o como si necesitase verlo. Y eso es una cosa bastante interesante porque hay muchos testigos de este tipo de encuentros en la tercera fase que dicen que no saben por qué, y tampoco es que se sientan atraídos, sino que necesitan verlo. Necesitan verlo desde más cerca. Y eso es algo como investigador que yo lo entiendo perfectamente y creo que muchos espectadores lo pueden entender también. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí hay un momento clave de la historia, porque resulta que de ese disco sale una especie de haz de luz azul que golpea a Travis Walton y le deja en el suelo. En ese momento había algunos compañeros del camión se habían bajado para ir a por él, pero en el momento en el que ven eso y ven que ese rayo derriba al señor Walton, huyen despavoridos.
¿Y le dejan allí?
Le dejan allí. Lo que pasa es que tardan un poco en reagruparse. Es un poco como lo que pasó en el caso del accidente de Dyatlov de Rusia, que hablábamos en el anterior programa, ¿no? Terminan otra vez a reunirse y van otra vez a ver qué ha pasado con su amigo Walton, y Walton no está. Entonces es curioso porque es una desaparición extrema, como algunas de las que existen, y el problema es que Travis Walton aparece a 28 kilómetros de allí 5 días después, sin acordarse absolutamente de nada.
¿5 días después?
Efectivamente. Entonces, bueno, claro, podemos imaginar que al principio pensaron que podía ser un secuestro, pero había 6 testigos que estaban diciendo lo que había pasado. Y evidentemente...
¿Los compañeros se fueron? ¿Desapareció? ¿Lo dejaron allí?
Lo dejaron allí. Cuando volvieron a buscarle, ya no estaba. Apareció 5 días después, como decíamos. Entonces es curioso porque este hombre volvió mal, volvió muy mal, volvió muy deprimido, volvió muy afectado y decidió someterse a una sesión de hipnosis. Es curioso porque en la ufología y al igual en otros ámbitos de la vida, el tema de la hipnosis ha sido bastante difícil su introducción en la vida moderna, pero a día de hoy la hipnosis es aceptada como prueba en un juicio. Es decir, existen estudios que son claramente concluyentes con respecto a que mediante ese proceso una persona puede acceder a recuerdos que o ha elegido eliminar o directamente se les ha inducido para que lo eliminen. Entonces, ¿qué es lo que cuenta el señor Walton? Una historia interesantísima. Y vamos a ponernos en su piel. Un rayo de luz que te ha cegado, que te ha golpeado al suelo y se desvanece. Entonces vuelve a aparecer en una sala completamente blanca. Es muy típico esto de la ufología. Una superficie muy dura. Y resulta que hay tres seres pequeñitos, con la cabeza muy grande, calvos, y un detalle interesantísimo que no es muy habitual y no es muy conocido tampoco, se fija que los ojos son como de gato, son ojos muy grandes y tienen pupilas como si fueran de gato. Bien, es interesante porque ahí, tiene como una especie de análisis médico, que no vamos a entrar en detalles porque no tenemos tiempo, pero es curioso porque él intenta huir, en la hipnosis, intenta huir. De alguna manera está consciente y se quiere marchar de allí. Entonces consigue acceder a una puerta y resulta que le está esperando un extraño hombre al salir de esa puerta.
¿Cómo era?
Era, según las declaraciones de Walton, parecía humano, pero la cara no era la típica, era demasiado perfecta y el mentón era un pelín más fino y los ojos eran pues un poquitín más almendrados. Entonces, es muy curioso porque él piensa, y esto también es una característica de más casos, él piensa que en ese objeto donde estaba, el espacio y el tiempo no eran iguales que en la Tierra. A lo que me refiero es que las dimensiones de ese objeto eran determinadas, imaginémonos unos 15 metros de diámetro, pero allí donde estaba Travis Walton era algo gigantesco, la estancia era gigantesca. Entonces, ¿qué ocurre? En ese momento, ese extraño ser le dice que le acompañe, todo esto a nivel telepático, así es como lo expresa Travis Walton en su hipnosis, y un detalle interesantísimo es que ve una especie de hangar en donde hay otras naves idénticas a las que ha visto él, y el techo está abovedado. Pero es que eso es una característica muy curiosa. Dice que el techo, ese techo abovedado y perfecto, es como una especie de ajedrez con cuadros blancos y negros. Y eso es una de las visiones que más le impactan, porque ahí es donde se da cuenta de que está encerrado en un sitio imposible.
Regresa 5 días después, ¿cómo vuelve? ¿Cómo
aparece? Se materializa. Realmente él se despierta en un lugar cerca de una carretera a 28 kilómetros de allí. Eso es. Este tema es muy interesante porque hay un caso que es también parecido. Lo que pasa es que no hay un tiempo perdido, pero tiene unas características especiales porque también ocurre en un bosque. Estamos hablando del caso de Carl Hindom, ocurrido el día 25 de octubre del año 1974. Bueno, este señor es un profesor de educación física que tiene cierta afición por la caza. Entonces, bueno, pues esa noche sale a cazar solo, no se menciona en ningún momento que lleve perro. Es curioso porque hay un caso en España, que es el de Julio F., que también es del año 70.
Sí, recuerdo ese caso, ¿no? Estuvimos siguiendo...
El cazador cazado.
Yo creo que fuimos de los primeros que hablamos de ese caso.
Es verdad, sí, y es interesantísimo, sobre todo por ese detalle de que entran en la gasolinera, en una gasolinera que estaba cerrada, y había como una especie de olor a pino, ¿no?, y un extraño camarero. Y a partir de yo siempre como investigador siempre he dicho que eso ya formaba parte de todo el incidente, ¿no? Bien, pues Carl Hindom está siguiendo a 5 alces, un macho y 4 hembras.
De noche.
Está de noche agazapado en la oscuridad. Tenemos que imaginarnos también nosotros allí como Carl Hindom, como cazador. Y de repente el alce macho se pone a tiro. Y entonces él se prepara, coge su escopeta, ya tiene las balas cargadas, apunta, dispara y ocurre lo imposible. La bala recorre 2 metros y se para en el aire.
¿Sí?
En ese momento, eso es lo que dice Carl Hinton en su sesión de hipnosis. Esto también ocurre en algunos casos en la oleada francesa del año 54, en donde parece que el tiempo se para cuando va a ocurrir este tipo de eventos. Entonces, claro, este señor se queda diciendo, bueno, pero se acaba de disparar y está la bala literalmente flotando en el aire. Y entonces se da cuenta de que le están mirando. Alguien en el bosque le está observando. Se acerca a él. No puede ver la cara, pero también es como una especie de... Es un ser bípedo, pero es un ser que no le pone unos rasgos determinados. Y ocurre también algo que entronca bastante con el teatro de lo absurdo, que es que le ofrece una píldora.
Aquí en este programa cada día contáis cosas más raras.
Es que son casos muy raros. Hemos ido un poco a contar los casos más raros dentro de la casuística.
¿Una píldora de qué?
Una píldora, no se sabe, ¿no? Es curioso porque Carl Hinton siempre explicó que desde el momento en el que ya estaba, ella notaba que el ambiente era muy raro. Y también explicaba que ese ser, que no explicaba muy bien cómo era la cara, tenía una actitud muy dominante y muy agresiva con él. No lo sabía explicar bien, pero él pensaba que estaba como un poco intimidado, ¿no? Entonces, él también explica que también podía estar bajo influjo de la hipnosis, ¿vale? Es cierto que existen teorías de que esto pueden ser experimentos militares o sociológicos, ¿no? Y eso, por supuesto, hay que tenerlo claro, pero también como mínimo es misterioso, ¿no? Y lo que le ocurre a este señor es que de repente se desvanece, después de tomarse esa píldora se desvanece y se despierta en una especie de cubículo, mira para atrás y en otro cubículo están los cinco alces. Y en otro cubículo, al lado de él, tenemos que imaginarnos como una especie de cubo de cristal transparente, está ese ser. Entonces él se ve a sí mismo que está en una especie de nave cúbica, y esto es un caso que lo pueden comprobar el público, ¿no? Ahí están los informes de la hipnosis. Y entonces es curiosísimo, porque resulta que dice que empieza a elevarse, entonces le da esa impresión de como cuando subes en un ascensor muy rápido, ¿no? Le da esa impresión de que está subiendo, y sube muchísimo. Para él es una sorpresa porque piensa que es un sueño, pero es muy vívido, y empieza a ver que está saliendo del planeta. Y claro, la visión de Carl Hinton viendo cómo se aleja del planeta, eso es algo...
Como si fuera una nave y lo ve desde la nave.
Como si lo fuese una nave, pero es curioso porque fuese transparente, ¿no? Interesante ese detalle, teniendo en cuenta además de que existe una casuística, yo mismo esta semana la he estado estudiando, de naves que tienen un aspecto completamente transparente. Bien, entonces es interesante porque lo siguiente que vuelve a perder la conciencia y se ve a sí mismo saliendo de ese objeto y sale con respiración normal. Realmente es absurda la imagen, pero sale con respiración normal en un mundo muy oscuro, en donde se ve una gigantesca torre luminosa al fondo. Esto es interesante, Miguel, porque resulta que bueno, y aquí lo estuvimos hablando, hay una fotografía del Apolo 10. Es una región muy oscura de la Luna, sobre todo por la orografía, que crea muchas sombras. En el frame 4822 se observa una zona similar a lo que dispone el señor Carl Hinton, con una torre que lo hablábamos, que cuyas dimensiones tenían que ser colosales, tenían que ser alrededor de unos 14.000 metros de altura. Eso es público, es una fotografía de la NASA que la puede acceder cualquier espectador.
14.000
metros de altura según la fotografía del Apolo 10. Entonces, ¿tiene que ver con esto que le pasó a este testigo? No lo sé, es una posible relación, ¿no?
¿Cómo termina su historia?
Bien, pues, ¿cómo termina? De manera surreal, completamente surreal, Miguel. Es una historia que la hemos traído hoy al programa precisamente porque queríamos traer las historias más raras. Bien, pues a este señor igualmente se le tiende en una camilla y se le pasa como una especie de plancha metálica por el cuerpo, como si fuese un escáner. Y entonces el ser, que está en todo momento con él, le dice que no vale. Y entonces, a nivel telepático, de alguna manera, le dice, no, tú no vales para lo que queríamos. Todo el fenómeno de las abducciones parece que tiene mucho que ver con la sexualidad. Eso lo dicen el 90%, el 99% de las personas que dicen haber sido abducidas. Mm. Entonces, también lo decía Salvador Freixedo y muchos otros investigadores, por ejemplo, hispanohablantes, ¿no? Y es interesante porque él luego piensa que él hace algún tipo de relación y dice que al haberse hecho la vasectomía, pues es posible que no le sirviese para el propósito que esos seres tenían para él. Es curioso, este señor vuelve a despertarse después de esta... realmente es curioso porque la imagen de la Torre de Luz la ve durante muy poco tiempo, ya que es conducido a otra estancia, ¿no? Tras esa experiencia que tiene, bueno, pues se despierta otra vez en el mismo sitio donde fue supuestamente abducido. Y es curioso porque estaban sus pisadas, estaban las pisadas de los alces, y estaba esa bala que se había parado a los 2 metros de su fusil, estaba en el suelo.
Qué curioso. Tenemos que hacer una última pausa, queda todavía otro caso, ¿no?
Muy bien.
3:29, 2:29 en las Islas Canarias. Nos vayáis. En todo el mundo existen personas que afirman haber...
Asómate al abismo de lo desconocido.
Vamos hasta Wall Street para descubrir que allí también...
Conoce otras realidades.
Viajaremos por el mundo de la mente para...
Cruza la frontera de la lógica.
Los estados alterados de conciencia.
Espacio en Blanco con Miguel Blanco.
Ese oscuro mundo donde el diablo...
Radio Nacional.
Es un caso más que me han pillado casi. Estaba aquí usando... por tu culpa no vamos a poder... Te voy a echar la culpa a alguien.
Claro.
Teníamos ahí una entrevista preparada con alguien del... un alto cargo del ejército español que nos va a contar cosas que tienen que ver con el ciberterrorismo, pero bueno, ya lo ofreceremos, ya veréis cómo inquietante lo que se está preparando. Último caso, antes de pasar a otros asuntos.
Bueno, el último caso, Miguel, creo que es un... yo lo podría definir como el caso más extremo de abducción que yo he podido ver, por lo que cuenta, porque... los elementos son completamente fantásticos. Lo que pasa es que esta señora ha realizado sesiones de hipnosis con diferentes señores, con diferentes psicólogos, diferentes psiquiatras, en diferentes momentos de su vida, y ha salido lo mismo, ¿no? Es una persona que no ha tenido jamás, una persona completamente normal, que no ha tenido nunca interés por la ciencia ficción, que no tiene una imaginación, y eso normalmente antes de las hipnosis se hace un completo análisis del individuo para ver qué tipo de, si es una persona fantasiosa o no. Y es curioso porque esta persona era completamente normal, equilibrada con sus amistades de toda la vida, y que no tenía ningún tipo de imaginación, podemos decir, ¿no? No era una persona imaginativa, ¿no? Bueno, a esta señora le ocurre que bueno, tiene un primer contacto con 7 años. Dice que algo le pasa por las noches, que no podía dormir, y una especie de visitantes de dormitorio, según lo que expresa ella. A los 13 años también les explica que le vuelve a pasar. 6 años después, con 13 años, siendo un adolescente, otra vez, visitantes de dormitorio, no puede dormir bien, ¿no? Es curioso porque esta mujer escucha voces, y las voces son en estéreo. Las escucha perfectamente.
Eso lo llaman locura algunos psiquiatras, ¿eh?
Bueno, sí, hay algunos psiquiatras que lo pueden definir, y eso es así, ¿no? Lo que pasa es que esta señora no presentaba ningún tipo de síntoma de locura fuera de lo que le estaba diciendo que le estaba pasando en su casa.
Yeah, o trastornos mentales, quizás sea mejor llamarlo así, perdón.
Sí, claro. Entonces, bueno, esta mujer hace una serie de regresiones hipnóticas con 30 años, después de que se siente con la necesidad de hacerlo. Y hay algunos testigos que lo necesitan hacer. Y bueno, pues, para que tengas una idea, en esas sesiones de hipnosis aparecen auténticas aventuras. Por ejemplo, una de ellas es que unos seres la abducen a través de una especie de cuerpo, de una especie de ovni lumínico, también como redondo, como también transparente. Y esta señora expone que durante su abducción es introducida en una especie de esfera de cristal y es sumergida en un fluido, en un fluido que ella dice que es agua transparente, ¿no? Entonces, esa esfera vuelve a emerger, y entonces, bueno, vuelve a emerger, podríamos llamarlo, en el túnel de los horrores. ¿Y por qué digo esto? Porque, según lo que dice esta señora, en ese túnel donde aparece emergida esa esfera donde va ella, decía además detalles muy 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 curiosos, ¿no? Como que la superficie donde estaba reposando era muy blandita, muy blanda, se sentía muy bien, podía respirar perfectamente, y resulta que en el túnel de los horrores lo que se encuentra es un montón de cristales, como este que tengo aquí de cuarzo, transparentes, en donde ve personas que están congeladas. Pero esas personas, es curioso, y es una característica única de la ufología, dice que esas personas tienen trajes de diferentes épocas, como si hubiesen sido víctimas de diferentes abducciones a lo largo de toda la historia de la humanidad.
¿Sí?
Así es.
¿Y cuando se despierta, qué ocurre? ¿O qué más se encuentra?
Bueno, existen diferentes... Ahí, en ese momento de la historia, hay... les costó muchísimo a los psiquiatras sacar la información, pero esta mujer, según parece, bueno, pues tras esa experiencia es conducida a otra estancia, y esto es muy fantástico. El público realmente no sé cómo se lo podría imaginar, ¿no? Pero la mujer lo describe como si fuese una especie de experimento que estuviesen haciendo con ella para ver qué tipo de sensaciones o de pensamientos tenía al ver algunas cosas. Eso es la segunda estancia en la que está esta mujer. La define como una especie de bosque gigantesco de cristal. Y claro, para ella es una experiencia absolutamente sobrecogedora. Eso es una la primera abducción que tiene ella, y que luego es devuelta a su casa. En la segunda abducción ya tiene hijos, ya le pasa con más edad, tiene 7 hijos, y es muy curioso porque en su casa se va la luz de repente, ¿no? Los 7 niños ve que se desvanecen, ¿no? Y entonces ella es otra vez abducida. Esto también aparece en otra sesión de hipnosis. Vuelve a ser abducida y dice que es transportada a otro planeta. Eso es lo que expone ella, que tenía una atmósfera como rojiza, como marrón, marronácea, ¿no? Y otra vez una especie de túnel de los horrores, pero de manera diferente, como si fuese una especie de vagoneta. Ya, es que la historia es realmente surreal. Lo que pasa es que no la consiguieron coger ninguna contradicción en toda su vida.
¿Qué puede significar esto? Porque todos los casos hablan de extrañas pruebas que hacen. Hay una teoría que dice que son pruebas de algún departamento secreto de algún determinado gobierno, sí, que nos están haciendo cosas extrañas, sí, incluso implantes, ¿no?
Sí, bueno, ahí vamos a ver. Respecto a lo primero, existe una posibilidad de que sean estudios sociológicos para ver cómo se comporta el individuo ante determinadas situaciones. Luego existen otras situaciones en las que, como investigador, sí que podría asegurar que esas abducciones existen por parte de entidades que no son de la Tierra. Y tercero, y quizá más interesante, ese tipo de abducciones, cuando dejan marcas, realmente es fascinante. Si te parece bien, Miguel, en el próximo programa...
¿Tienes 3 minutos? Porque cambio la historia. ¿3 minutos lo puedes contar?
Sí, perfectamente.
Y en el próximo programa hacemos algo más extenso sobre ello.
Vale. Es muy interesante. Casos como este de Betty Andreasson, que es realmente surreal, o el de Carl Hindon, o el de Travis Walton, bueno, pues se quedarían como, bueno, pues habladurías, o quizá pueda pensar alguien que
trastornos psicológicos,
que están trastornados, ¿no? Lo que pasa es que
inventado.
Volvemos a decir que son gente completamente normal, como cualquier persona que esté escuchando ahora mismo este programa. Pero por ejemplo hay una cosa muy curiosa, que son cuando diferentes testigos, que también dicen haber sido abducidos, descubren con el paso de los años, de manera completamente fortuita, que tienen extraños mecanismos o extrañas piezas metálicas adosadas en el interior de sus huesos. Tenemos un último caso llamado, bueno, es el caso de Ron Noel en el año 2011, que realmente es fascinante. Si te parece bien, Miguel, lo abordaremos, sobre todo teniendo en cuenta una cosa: esos implantes parece que están lanzando señales hacia un punto del universo.
¿Hacia cuál? ¿O lo dejas ahí? Pero, ¿lo dejas ahí?
Lo vamos a dejar.
Vale, pero ¿realmente se ha encontrado ese aparatito? Es decir, ¿se ha visto el implante, que no tiene nada que ver con alguna...?
Las operaciones de extracción, que yo como investigador tuve que ver una desde el principio hasta el final, con un plano continuo para realmente cerciorarme de que eso era real, además de contactar con diferentes doctores, sobre todo uno, se llama el doctor Roger Lair, estadounidense, esos implantes existen. Pero también hay un detalle muy curioso, que es que esos implantes, nada más que son extraídos, parece que sufren un proceso de oxidación tan fuerte que llegan casi a disolverse. Pero existen imágenes con microscopios electrónicos de esos chips, de esas especies de cuerpos. Y lo más interesante es que esas formas y esas visiones que se ven con el microscopio electrónico podrían ser la base para la informática del ser humano de dentro de quizá 1 millón de años.
Cada día se cuentan cosas más estrellas en este programa. Forma de contacto contigo, Vicente, ingeniero industrial químico, venido, se ha venido el lado oscuro a hablar de estas cosas extrañas. Forma de contacto
a través de la web ufopolis.com.
Ufopolis.com, y atentos que ahí en esa web va a haber muchas sorpresas, ¿no?
Efectivamente, tenemos gracias. Muchísimas cosas para hacer.
Es un placer que estés con nosotros. Por tu culpa tenemos que cambiar el tema, pero espero seguir viéndote, ¿vale?
Un placer, Miguel, muchísimas gracias.
Gracias a ti. 338, dejamos ese tema de la ciberterrorismo, la Cuarta Guerra Mundial, para ofreceros otro que teníamos ahí preparado. Tiene que ver con algunos estudios que se hacen, cosas que nosotros tratamos no tan descabelladas como lo que nos ha contado Vicente, sin ponerlo en tela de juicio, pero escuchad.
El tema de la transcomunicación es algo que nos interesa mucho, sobre todo esa posibilidad de poder comunicarnos con el más allá. En la actualidad se están realizando diversos estudios en diferentes universidades, incluso en España. Esta noche queremos mostraros un ejemplo y para ello nos acompaña Juan José Luque. Las voces del más allá a estudio, desde una perspectiva y una visión científica.
Los temas que tratamos aquí en el Espacio en Blanco cada vez tienen más atención por parte de las universidades y algunos de los profesores, y se dedican a tratar de dar respuestas, que es lo que queremos en esta última etapa del Espacio en Blanco. Hablamos de psicofonías y nos vamos a poner en contacto con Juan José Luque, profesor de la Cátedra de Electroacústica de Sevilla. Buenas noches, Juan José.
Buenas noches, Miguel.
Profesor del Conservatorio Superior de Música de Sevilla. Qué curioso, ¿no?
Sí, exactamente.
Hay una sección que de electroacústica.
Sí, lo que hay una parte de una cátedra, varias cátedras, y una de ellas la que trabajo de electroacústica. Se trabaja la parte del sonido, parte acústica, parte electrónica.
Qué curioso. Y ha sido la semana, sí, creo que fue
el domingo, exactamente.
Días pasados, el 9 de junio, se celebraba públicamente en Sevilla una exposición de un experimento que lo ha llamado el experimento Sigma 327. ¿Qué es eso del experimento y qué son las psicofonías? Voces del más allá, te preguntaba a micrófono cerrado.
Sí, pues es un experimento donde se trataba de comprobar distintos tipos de conjeturas relacionadas con la psicofonía. El experimento en sí consistía en, con público, emitir un conjunto de psicofonías. Se emitieron tanto acústicamente como electromagnéticamente.
Me lo explicas, ¿sí? Acústicamente que se escucha, ¿no? Y electromagnéticamente se escucha, que se ve en una parte.
Lo están escuchando, claro.
Sí.
Y a su vez se está emitiendo de manera electromagnética, que no lo escucha el público, son radiaciones electromagnéticas, y a su vez había una serie de sensores, que son unos sensores técnicamente denominados vectoriales magnéticos, que están en tiempo real registrando todos los datos que se están recogiendo.
Ya. Supongo que habrás escuchado muchas psicofonías, ¿no?
Sí, unas cuantas.
¿Y se escucha la voz claramente, esas voces que como que vienen de más allá?
La psicofonía depende. Sí se escucha. Lo que ocurre es que precisamente las que emitimos el otro día son psicofonías del siglo XVI.
¿Siglo XVI?
Siglo XVI, claro. Y ahora es muy extraño. ¿Cómo es posible?
¿Cómo es posible? Claro, ¿qué me dices?
Pues sí es posible. Claro, es que los elementos, la psicofonía en sí es la punta del iceberg, es la sintomatología, es lo que nosotros, las personas, escuchamos, ¿no? Es una sintomatología. Ahora, cuando empezamos a analizarla desde el punto de vista de la física, pues claro, nos damos cuenta que lo que registramos son anomalías de los electrones. ¿Qué genera esta anomalía? Radiación electromagnética. Tiramos de la rama de la física, que es la electrodinámica encargada de estos estudios, ¿no? Esta anomalía, y claro, vamos enlazando hasta que llegamos a lo que es la física cuántica. Y es donde empezamos a encontrar muchas respuestas a muchos fenómenos paranormales, que desde el punto de vista de la cuántica tienen muchas respuestas.
Ya, pues quiero que me des esas respuestas. Tú dices, Juan José, que no son entonces voces, sino que son anomalías de los electrones.
Sí, son anomalías de radiaciones electromagnéticas, que la punta que nosotros vemos, registramos, son los electrones, pero al ser radiaciones, las ondas electromagnéticas son los fotones, son un tipo de bosón, de subpartículas denominadas bosones, ¿no?, que son las que generan las radiaciones. Y a su vez está en relación a, dice, ¿y qué tiene que ver los fotones con los electrones y estas anomalías? Pues son subpartículas atómicas. Enlazando, decimos, bueno, ¿qué ocurre en muchos casos donde dicen cuando se van produciendo psicofonías? Claro, las psicofonías siempre son en aparatos electrónicos, desde el principio del siglo XX, ¿no?, los primeros aparatos más rudimentarios. Pero también hay una serie de fenómenos que siempre han ido enlazados. Por ejemplo, la bajada de temperatura.
Sí.
Pues un fenómeno que, si tiramos de las leyes de la termodinámica, tiene su lógica. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Cuando un sistema, desde el punto de vista cuántico, interactúa con otro, hay lo que se denomina una entalpia, ¿no? O sea, lo que es la exergía, una serie de energía que se va pasando de un sistema a otro sistema desde el punto de vista cuántico. Cuando un sistema tiene más energía que otro, baja, y eso es lo que se refleja en la supuesta, entre comillas, bajada de temperatura. O algunas veces cuando también los efectos paranormales se observan objetos oscuros, sombras. Eso también tiene su curiosidad. ¿Por qué? Porque en la física está lo que se ha denominado los objetos oscuros, ¿no?, que es un objeto teórico, ¿no?, que es absorción de energía de radiaciones, ¿no?, en este caso electromagnética.
Ya, déjame que vayamos por partes, Juan José, porque me estás
pasando por muchos lados de la física.
Sí, sí, absolutamente. Cuando hemos estado en sitios, lugares donde hay fenómenos extraños, antes hablábamos hace poco, creo que en el programa que hicimos en Canarias con Pedro Amorós,
sí,
en la Casa de las Caras de Belmez,
sí,
de repente sentimos algo, los sensores se disparan, baja la temperatura de una manera tremenda y surge la psicofonía. Y tú dices que todo esto se puede explicar con la física, que no tiene nada que ver con el más allá.
Es que realmente el más allá, yo diría el más acá. ¿Por qué? Porque al final, si nosotros pusiéramos todo esto en una pizarra y fuésemos enlazando, ¿no?, sintomatología y demás, pues nos daríamos cuenta de que a este punto llegaríamos a teorías de la física, por ejemplo, del físico Julian Barbour, un físico nacido en 1937, un físico británico, es un cosmólogo del tiempo, donde él plantea una teoría muy interesante que después otro físico como Max Tegmark la han ido desarrollando, y es la siguiente. Este físico plantea de que el tiempo no existe. Al no existir el tiempo, todas las variables donde participa el tiempo no son las que son. O sea, que de manera que, dicho esto, en física, en esta teoría de la física, no existe la vida, no existe la muerte. Existe multitud de vida. O sea, que estaríamos con multitud de estados infinitos de la materia discreto.
Ya, como si fueran diferentes dimensiones que coexisten al mismo tiempo.
Que coexisten, existe, ya entraríamos ahí si tiramos de las teorías de los distintos tipos de multiverso, que se está últimamente mucho desarrollando, pues uno de los multiversos posibles es la multidimensionalidad, o sea, por eso he dicho no es de más allá, más acá, sino de realidades dimensionales físicas que coexisten en la misma donde nosotros estamos. Lo único que ocurre es que nosotros estamos confinados en la tridimensionalidad más la variable tiempo. Claro, no podemos observar otra porque estamos confinados en ese tipo de física. ¿Qué ocurriría? ¿Qué tiene que ver todo esto con la psicofonía?
Espera. Vamos a poner un poquito de música. ¿Qué tiene que ver todo eso con las psicofonías?
Pues muy sencillo. La teoría de las branas. ¿Qué ocurre si distintas dimensiones del multiverso como que se rozaran, como que se cruzan? pues se producirían estos fenómenos. De manera que, claro, cuando dicen, bueno, en esta psicofonía sale un señor difunto de hace 10 años, 20 años, 30 años. Claro, en esta dimensión. Pero teóricamente en la otra dimensión seguiría estando.
En el mismo tiempo.
En el mismo tiempo, en otro presente continuo.
Ya,
porque claro, nosotros solamente percibimos en donde estamos confinados.
Ya. O sea, tú, Juan José, admites que puedan ser esas voces, puedan ser de difuntos, de seres del más allá.
Pueden ser, pero no están difuntos, sino podríamos decirle que es otro estado de esa... de ese confinamiento de esa persona o de ese hecho. Por eso, a lo largo de plantear la historia, ¿no? Pues yo soy un fiel seguidor de la teoría de Julian Barbu o de Max Tegramann, ¿no? De que, por eso te dije antes, dice, bueno, ¿cómo es posible una psicofonía del siglo XVI? Claro, es que el tiempo no existe linealmente como tradicionalmente nos los planteamos, ¿no? De que está el pasado, el presente, el futuro. Pero si no existe esa variable de tiempo de esa manera lineal, obviamente el ayer, decimos una palabra, se puede cruzar con el hoy de nuestro presente continuo de ahora.
Ya. ¿Y cómo podemos explicar que de repente alguien que está en ese otro, en ese otro plano pueda interferir en el nuestro y entrar en los aparatos?
Porque dando... son radiaciones, ahí donde está, de los tres elementos, ¿no? En los aparatos realmente lo que se altera es el comportamiento de los electrones. Primero tengo que decir una cosa también bastante importante. De una incursión psicofónica, entre comillas, el primer paso, cuando se registran todos los datos, el primer paso todo es analizar y descartar. Gracias. Por eso es fundamental utilizar toda la física mecanicista de Newton, todas las leyes de la física del siglo XIX y siglo XX sobre la electrodinámica, para descartar todas las incursiones, todas las posibles interferencias.
Sí.
Una vez que hemos descartado todas las posibles interferencias desde el punto de vista de la física, si nos queda un 1% de datos anómalos, ahí es donde... Eso es lo que yo realmente considero una psicofonía real y verdadera. Y a partir de ahí es cuando hay que plantear todo este tipo de teoría. Entonces, claro, es fundamental saber descartar mediante un proceso de análisis físico electrodinámico todas las posibles interferencias.
De las muchas psicofonías que tú has escuchado alguna que no te quepa duda que es auténtica? Es decir, que no se pueda explicar con interacción de ondas, etcétera, etcétera.
Sí las hay. Lo que pasa, lo que ocurre, es que es fundamental la metodología a la hora de captarlo. Por ejemplo, yo utilizo con unos sensores diseñados expresamente para el hecho en sí, ¿no? Hay que diseñar sensores especializados. Por ejemplo, se suele utilizar aparatos convencionales. Los aparatos convencionales utilizan todas modulaciones de ondas cuadradas. Eso interfieren bastante. Entonces, claro, pueden dar por psicofonía algo que realmente no lo es, ¿no? Que tiene explicación. Muchas veces la onda electromagnética se emite y puede estar en la ionosfera un tiempo ahí confinada, ¿no? en el tiempo-espacio, y volver a registrar, ¿no? Pero claro, todo eso, por eso es fundamental aplicar una metodología de análisis de la física electrodinámica, fundamental para no dar por psicofonía real la que no lo son.
Ya. ¿La que más te ha llamado la atención de las que tú has obtenido?
Pues obviamente de las que yo obtengo, las que emitimos el otro día precisamente. Claro, pero tampoco quiero aclarar un tema. Una vez que obtenemos los datos, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que aplicar, yo personalmente aplico, como 84 constantes matemáticas para buscar, constatar de que realmente es una anomalía. Una media de unas 84 constantes matemáticas. Eso ya lo aplicaron otros físicos y otros matemáticos como fue Paul Dirac, ¿no? Otro físico importante sobre la teoría de los números, ¿no? Que interrelacionaba lo que es la teoría de LNH, ¿no? De la teoría de los números largos, ¿no? Donde relacionaba la edad del universo, la velocidad de la luz, la masa del electrón, la masa del protón, ¿no? Entonces yo utilizo una media de 84 constantes matemáticas distintas para interrelacionar las anomalías, ¿no? Para ver qué posibles relaciones puede haber en los distintas branas, multiverso. Un tema bastante complejo, ¿no?
Y después de haber aplicado toda esa criba, ¿te queda alguna que sea eso? Y que no tenga ningún tipo de respuesta.
En eso precisamente estoy trabajando. ¿Respuesta? Pues sí, las tengo que... llegan a ser sorprendentes, porque, por ejemplo, cuando cogemos un objeto del siglo XVI, aplicamos varias constantes matemáticas, aplicamos la física y obtenemos una serie de sonidos, claro, uno se queda sorprendido como diciendo, es que es el siglo XVI. ¿cómo es posible que en el siglo XVI un objeto, podríamos decir que tiene encriptado esos sonidos?
Bastante,
se quedó uno bastante impactado, ¿no? Lo que pasa es que después está la parte racional del cerebro que intenta buscar una explicación, ¿no?
Apasionante. Hay alguna gente que dice, casi para terminar, don José, que ese más allá, o ese constante, esa existencia constante, como tú dices, que ya no existe el tiempo, está tratando de utilizar la técnica para comunicarse, para decirnos algo. ¿Qué piensas?
Personalmente pienso de que no puede haber comunicación. ¿Por qué? Porque en el momento que realmente haya comunicación, sería como tú hablar contigo mismo, pero en otra dimensión de tiempo.
¿Sí?
Entonces, claro, eso sería un problema, porque sería conjunciones de branas distintas, y entonces ya ahí se puede distorsionar totalmente. Por eso no creo yo que pueda haber realmente comunicación. Lo que sí hay es como captación. Igual que cuando vamos en un tren, levantamos la ventanilla, observamos el paisaje que pasa y lo fotografiamos. Lo fotografiamos, lo vemos, lo observamos, pero no lo podemos mover lo que hay en el paisaje.
Ya, qué curioso. Y no sé si has oído, como último apunte, algunos investigadores que han formulado una pregunta y esas voces les han contestado. Como si fuera algo inteligente el que modula ese sonido. Tendrás que investigarlo, ¿no?
Eso habría que investigarlo, porque claro, es que habría que investigarlo siempre y cuando que a la hora de formular esas preguntas se hayan tomado en cuenta todas las metodologías que hemos hablado anteriormente de la física electrodinámica como protocolo de metodología, y los sensores que se utilizan. Porque, por ejemplo, en España tenemos emisoras de radio que van desde los 8 kHz hasta los 274 MHz. O sea que tenemos infinidades de bandas electromagnéticas de radiaciones que pueden interferir.
Ya, sonidos que se pueden meter cuando uno está haciendo esas experiencias, ¿no?
Entonces, claro, si no se utiliza en esos procesos de investigación, esos protocolos, pues claro, tranquilamente yo ahora mismo puedo decir quién hay, que seguramente habrá cualquier emisora de radio que me pueda responder matemáticamente, estadísticamente. Por eso hay que utilizar, es fundamental utilizar una metodología, unos protocolos para descartar posibles incursiones, que no son reales, claro.
Experimento Sigma 327, la ciencia aplicada al estudio y a la explicación de estos fenómenos como son las psicofonías. Juan José, vas a seguir investigando, ¿verdad?
Seguimos investigando todos los datos que se recogieron el otro día con los LOGER, son listados y listados de folios de datos numéricos, pues hay que investigarlo, hay que utilizar las matemáticas, la física electrodinámica, todas las teorías de los multiversos postcuánticos, encontrar una respuesta.
Te seguiremos la pista si te parece, ¿vale?
De acuerdo.
Juan José Luque, profesor de la Cátedra de Electroacústica de Sevilla. ¿Hay alguna página web para seguir este experimento, tu trabajo?
El Twitter. Pueden seguir perfectamente.
Juan José Luque, y ahí estás, ¿no?
Sí, Juan José Luque.
Perfecto. Pues gracias, ha sido un placer el hecho de que te hayas acercado al programa para contarnos este experimento Sigma 327, y te vamos a seguir la pista.
Gracias a ustedes.
Fuerte abrazo.
Gracias, igualmente.
Hasta pronto. Ahí estaban los últimos estudios que está haciendo la universidad sobre ese tema de la transcomunicación que nos preocupa y nos ocupa aquí en el Espacio en Blanco. Por hoy, con ello terminamos. Ha sido un placer estar juntos. Teníamos 5 premios, estos son los ganadores. Juan Carlos de la Concha de Santander, Josefa Suárez de Gran Canaria, Luis Ángel Peña de Orense, Gloria Martínez de Madrid y Rafael López de Sevilla. Ponedos en contacto con nosotros para darnos vuestra dirección y os enviaremos ese pequeño regalo. Las gracias a todos por esa ingente cantidad de llamadas. En 7 días nos volvemos a ver, programa para no perdérselo, viene Raymond Moody, el famoso psiquiatra que nos enseñó que existía vida después de la vida, y Marlene Rosner, esa vidente en la cual se fijó para hacer la película de Poltergeist. No os lo perdáis, vamos a hablar de los otros, entre otras muchas cosas. y de paso aprovechar la noche mágica de San Juan para cargar cristales, para disfrutarla, para darse cuenta de que se abren las puertas entre este y el otro mundo, aunque a veces parezcan mamonadas. Aprovecharlo. Ha sido un placer. Hasta las 4 os dejamos con nuestra mejor música y la recomendación de que sigáis en esta sintonía. Nos vemos en 7 días. Cuidaros.